estar informado. Que sí, hombre, que las penas son de ayer y cada día tienen su afán. Y poco a poco, ya verás, se irá abriendo el cielo. Bueno, para los que estáis panza arriba al sol, que os conozco, los que estáis celebrando el acueducto, porque esto no es puente, esto es acueducto, claro, vienen los economistas y dicen, es que esto no puede ser, es que España se hunde, es que aquí nadie da ni chapa, que luego decimos que no llegamos a fin de mes y ala, en cuanto podemos al pueblo. Bueno, hay que modificar o no hay que modificar los calendarios laborales para evitar los acueductos, los puentes de extraordinaria duración. Bueno, de momento ni se ha modificado el calendario de este año, ni tampoco el del que viene. Porque hasta 2016 no volveremos a hablar de esto cuando lleguen los macropuentes. Concretamente, el 6 de enero y el 12 de octubre caen en miércoles y en diciembre el día 6 es martes y el 8 jueves. Otro factor a tener en cuenta durante estos macropuentes es el posible impacto, insisto, que tienen en la economía española. Es difícil calcular con exactitud el puente porque tiene una enorme complejidad, pero un informe de 2011 de la COE cifraba la cuantía, fíjate, en 1.200 millones de euros. Es el caso de los macropuentes. Desde PIMEC, que es la patronal de las pymes y los autónomos de Cataluña, no dan cifras, pero nos han explicado que estas festividades ya no son un gran problema porque se pacta de antemano con los trabajadores para que la producción no se frene. Escuchamos a Yana Caleis, directora de Relaciones Laborales de PIMEC.
Sí que es cierto que en función del sector de actividad, los puentes y los macropuentes pueden significar un problema a nivel de productividad o de rentabilidad. No es tan problemático como de entrada parece. Las empresas suelen pactar con los representantes de los trabajadores qué días les conviene trasladar si caen en festivo, pues por ejemplo a un lunes. Con lo cual es difícil decir que el tema de los puentes y los macropuentes puede realmente suponer un problema, porque en la mayoría de los casos eso se resuelve a través de la configuración pactada del calendario laboral.
Los sindicatos tampoco están muy alarmados, la verdad. Hemos llamado a Comisiones Obreras, su secretario de Protección Social, Carlos Bravo, es consciente de que algunos sectores pueden verse perjudicados por estas pequeñas vacaciones, pero indica que otros se van a beneficiar.
Depende de los sectores de actividad. Es verdad que en algunos sectores de actividad el hecho de que haya una interrupción de la producción un día por medio pues puede tener algún efecto negativo en relación con la productividad, pero en otros muchos no es así. Es más, en algunos, el hecho, por ejemplo, todo el sector servicios, todo lo que está vinculado a turismo, el hecho de que existan esos macropuentes, pues tiene un rebrote de actividad en turismo rural, en turismo de costa.
Es que es verdad, es que lo comido por lo servido. Bueno, buscando, hemos preguntado a los hosteleros. Desde la Federación Española de Hostelería, el secretario general, Emilio Gallego, te puedes imaginar que ve con buenos ojos estos días, porque indica que la facturación del sector sube. En cambio, si le preguntas por la posibilidad de reagrupar los días festivos a los lunes o los viernes, ahí señala que la hostelería está dividida.
Desde el sector de hostelería, la verdad es que hay opiniones diversas. Estamos algo divididos entre los que están a favor y están en contra de esta medida. Poderlo trasladar a un lunes y dejarlo como fecha fija, que fueran largos fines de semana, creemos que tendría un efecto positivo, porque movilizaría más cantidad de público, de turistas, a lo largo de esas fechas.
Bueno, razón no le falta, porque si se sabe de antemano qué días festivos va a haber, la gente puede planificar mejor. Sin embargo, hay quien piensa que convertir un día festivo en laborable producirá pérdidas. Bueno, sea como sea, estos paréntesis puentes o macropuentes no solo le vienen bien al trabajador, con ellos, insisto, también ganan los empresarios. Cuando el empleado vuelve al trabajo llega mucho más motivado, eso es lo que nos dice el doctor José Miguel Gaona.
Los beneficios inicialmente es cierto que son para el trabajador, porque en un momento dado corta esa dinámica, corta la presión, corta muchos mecanismos de ansiedad que además son acumulativos y que son además los que inciden muchas veces incluso no solamente sobre el estado de ánimo, sino también sobre el sueño. Y esto de una manera indirecta, lo digo también por aquellos que gestionan empresas, les viene bien, porque los trabajadores, que somos todos en definitiva, volvemos con más energías, volvemos distraídos, volvemos con un estado de ánimo infinitamente mucho más optimista, sobre todo.
Ay, mi Gaona, si no fuese por él. Bueno, ¿qué opino yo sobre los macropuentes? Primero, que me das una envidia que te matas, porque yo no los tengo y los considero adecuadísimos para la salud, para la familia y para la vida sexual. Y además, según la OCDE, los españoles se encuentran entre los asalariados europeos que más horas trabajan al año, 1.689, por delante de Reino Unido, Austria, Suecia, Bélgica o Francia. O sea que muy bien, muy bien, muy bien.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que lo bueno y lo que importa están los besos. Y eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despierten besos. Sea por la tarde y siga habiendo besos. Luego por la noche hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué. Te echas mi crema por el cuerpo si no se te ven. Se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver.
A veces cosas muy tontas tienen un enorme significado. Por ejemplo, una peluca para la mujer. Para nosotras, para las chicas, el pelo es una parte fundamental. A lo mejor hay quien considera que es un gesto cosmético o banal. Pero lo cierto es que es un accesorio que nos da fuerza, que nos da confianza, que nos hace vernos más bellas. Y estas cualidades son particularmente necesarias cuando se sufre una enfermedad como el cáncer. Por eso vamos a conocer a una mujer que pensó en crear el proyecto Apadrina una peluca. Es una mujer luchadora que tiene cáncer de pulmón y que sigue sin parar de organizar eventos. Y en su momento ya el dinero que recaudaba lo destinaba a comprar pelucas para otras afectadas por esta enfermedad. El año pasado su amiga María, también con cáncer, le regaló un gorro tejido por ella misma. Y de ahí surgió la idea de Apadrina una peluca. Eva falleció el mes pasado, quien impulsó en principio el proyecto. Pero su amiga María, la que tejía, ha querido continuar el trabajo. Y une a gente que lucha contra una enfermedad común y comparte su fuerza y su apoyo. Tienen una página de Facebook y ya se han unido más de 2.600 personas. María, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué bonito, María Avilés, porque también podemos acordarnos aquí de Eva.
Sí.
Ella fue la que empezó.
Sí. Ella desde el principio que tuvo el cáncer, pues organizaba gincanas, hacía cualquier actividad con el fin de recaudar fondos y destinar el dinero que recaudaba a obtener pelucas para otras personas. Cuando falleció Eva, nos hemos unido en realidad cuatro amigas. Somos Marta de la Cruz, que las quiero citar a las,
claro,
a las
sí,
tres y a mí, porque somos las que hemos ejecutado la idea de Eva, que es Marta de la Cruz, Vicky Arteaga y María Alonso. Y somos pacientes de cáncer y nos ha parecido una iniciativa pues muy bonita. Y bueno, sobre todo, lo más bonito de todo es el apoyo que estamos obteniendo de gente anónima de toda España que nos está ayudando con esta iniciativa pues de forma brutal. Y como tú has dicho, pues contamos con más de 2.600 seguidores en Facebook y nos está ayudando muchísima gente. Y eso es precioso.
O sea, vosotros, así como Eva organizaba eventos y compraba pelucas, vosotros tejéis y con eso compráis pelucas.
Sí, a raíz del gorrito que yo la regalé, pues ella, poquito antes de fallecer, me llamó y me dijo que por qué no juntaba tejedoras, ya que yo había cogido, bueno, empecé a tejer porque el año pasado yo también estuve enferma y no podía moverme. Entonces, uh-huh, como soy muy activa, busqué una alternativa que me relajara y fue precisamente tejer. Entonces a Eva se le ocurrió pues que juntase amigas que tejían, hacer gorritos y con el dinero obtenido pues venderlos. Más bien son donativos. Y entonces al día siguiente que ella falleció se nos ocurrió, bueno, decidimos poner en marcha esta iniciativa. Entonces abrimos la página de Facebook, se ha unido gente de toda España para hacer gorritos. Y bueno, estamos en la fase de mercadillos que nos gustaría pues promocionarlos, pues porque lo que necesitamos es que la gente ahora done la cantidad que estime oportuna. Recomendamos 10 euros porque son gorros artesanos hechos con mucho cariño y amor.
Claro.
Y estamos en la fase de poner a la venta o en distribución estos gorritos para obtener dinero y poder comprar el máximo de pelucas posibles. Y bueno, en este proceso que llevamos...
Es que además estas pelucas, hay que decirlo, cuando son carísimas. Sobre todo cuando son buenas, son carísimas. Y como no te compres una de estas de en la Navidad en la Plaza Mayor de sintética, realmente compras una buena peluca, ¿cuánto puede costar?
Pues de pelo natural a partir de 800 euros, 800, 2.000 euros.
¡Madre
no
mía!
No todo el mundo puede permitirse esto, más los gastos que la enfermedad conlleva, claro.
Claro, 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 que no son los únicos, pero
y
además...
Como has indicado al principio, la peluca a la mujer ayuda a normalizar un poco su día a día.
Bueno, yo, perdóname, yo diría incluso que es un elemento terapéutico. ¿Cuántas veces las peluqueras me han explicado que una mujer bien peinada o una mujer con peluca en un hospital o en una situación extrema gana muchísimo en autoestima y, por lo tanto, mejora su sistema inmunológico?
Exactamente, sí, porque tenemos que estar contentas. Bueno, no estresarnos o no estar tristes o intentar no estar deprimidas, efectivamente,
claro,
porque
claro.
Nos afecta a nuestra salud directamente, eso es.
Es precioso, la verdad.
Y luego, si me lo permites, en este proceso en el que nos ha ayudado todo el mundo, organizar talleres, que nos ha ayudado mucho Ale de Bichus, ha ayudado también a pensar que el tejer es una terapia alternativa que nos ayuda a relajarnos. Y la pasión que todas las enfermas han puesto, y no enfermas, en este proyecto y tejiendo, que se nos iban las horas, ha sido ya muy gratificante. Independientemente de que tengamos o no mucho dinero, pues nos han olvidado nuestras pruebas, nuestras dolencias, la operación próxima. Y bueno, pues solo por esto ha merecido la pena todo lo que
estamos haciendo. Qué preciosidad lo que estás contando. Bueno, vamos a comentar que si quieres dar un donativo o si quieres sumarte a tejer, ¿no?
Sí. Sumarte a tejer, bueno, las formas de colaboración son varias. Las agujas solidarias, ahora tenemos muchos gorros, entonces nuestra principal preocupación es ponerlos a la venta.
Canalizarlos en los mercadillos.
Exactamente. Marta, bueno, somos un grupo de pacientes avalado por GEPAC, entonces muchos gorros nos los han enviado a la calle San Nicolás número 15, que es donde está esta asociación sin ánimo de lucro, que es Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y nos los han hecho llegar allí. Ahora mismo estamos, hoy está Marta de la Cruz en Soto del Real, en la Plaza del Ayuntamiento, con la venta o distribución de estos gorritos. Mañana os invito a todos, por favor, al Mercado de Barceló, que vamos a estar desde las 12 hasta las 8 de la
noche. ¿En dónde? ¿En qué ciudad?
En Madrid, Mercado de Barceló, en la calle Barceló número 6. Desde las 12 de la mañana a las 8 de la tarde vamos a estar también en Malasaña Market vendiendo gorritos. Y luego el día 13 en Cantabria, en el puente de San Miguel, también se va a estar vendiendo estos gorritos durante todo el día. Entonces, por favor, esta es la fase ahora más importante, que es la de obtener dinero para poder comprar esas pelucas y pasar al siguiente paso.
Y entonces entiendo también que si nuestras oyentes o nuestros oyentes van a formar parte de un mercadillo, porque en esta semana rara es la calle de una ciudad donde no hay un mercadillo, ¿pueden solicitar vuestros gorritos para venderlos en vuestro nombre?
Eso sería una idea fantástica, sí, porque en realidad lo estamos moviendo estas cuatro personas. Entonces, si alguien nos puede dejar un local, un establecimiento para seguir pues distribuyendo estos gorritos, sería un
bueno, pues prepararos, porque es que nuestros oyentes son generosísimos, ¿eh? Bueno,
ojalá.
Pues entonces yo voy a dar las direcciones. En facebook.com es apadrina una peluca.
Eso es.
En Twitter es @ apadrina una pelu.
Eso es.
Y tienen también un correo electrónico. No, una página, un blog.
Sí, en el correo electrónico pueden contactar directamente con nosotras, sobre todo porque hay pacientes que por lo que sea pues quieren conocernos y nosotras les contestamos. Entonces es apadrinarunapeluca@gmail.com.
Fenomenal.
Y ahí, en cuanto podamos, les tratamos de forma individualizada. Y si quieren venir a conocernos, mejor.
Que sí, que sí, que
se
ponga.
En la página de Facebook también tenemos el número de cuenta por si alguien no quiere tejer o no puede venir estos días, pero desea hacer alguna aportación, pues el número de cuenta también figura en nuestra página de Facebook.
Precioso proyecto. Poner pelo a las mujeres con cáncer, ayudarles en la financiación de una peluca y ayudar a estas chicas que tejen para eso. Muchísimas gracias a María Avilés. ¡Feliz Navidad!
Muchísimas gracias, feliz Navidad. Y un beso a Ramón, que también está luchando contra esta enfermedad, aunque no es mujer. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte a Ramón y a todos los demás pacientes de cáncer. Y preguntarte si tú, cuando estabas solo en casa, la has liado alguna vez. Porque lo de la película navideña tiene muchas versiones domésticas.
Yo pinto maquetas desde que soy chavalillo. Maquetas militares, aviones, tanques y estas cosas. Y hay una anécdota que siempre, siempre se cuenta cuando sale el tema de mis maquetas y está delante mi madre. Por lo visto, cuando yo era muy pequeñito, porque yo casi no me acuerdo, nos dejaron a mi hermana mayor y a mí en casa. Mi hermana mayor me estaba cuidando, yo me quedé con ella y mis padres se marcharon a cenar. Mi hermana mayor se despistó hablando por teléfono, yo me fui a hacer caca y lo hice en la palangana porque no llegaba al retrete. Cogí la escobilla del retrete y decidí pintar el pasillo de color marrón. Mi hermana no se da cuenta porque se queda en el salón. hasta que aparecen mis padres y de pronto oímos que mi madre empieza a gritar como una loca. Ya vamos corriendo y resulta que encuentran mi fabulosa obra de arte. Se cuenta siempre que sale el tema de las maquetas, siempre.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Slichting en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope. Esta tarde vive el deporte en directo con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres unas navidades diferentes, pero aún no has reservado nada? Todavía estás a tiempo. Usa Kayak, la herramienta que busca en cientos de webs de viajes y encuentra el mejor vuelo y el hotel ideal para tus vacaciones. No busques más. Encuentra en kayak.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En noviembre, 13TV fue la referencia informativa.
Por alerta terrorista.
Fuimos el único canal privado que ofreció en directo la cobertura más completa de los atentados de París.
De los puntos donde se han registrado estos tiroteos.
Y gracias a ti, en noviembre, hemos vuelto a conquistar un récord histórico de audiencia.
La de la fiscalía se ha referido.
Gracias a ti, cada día somos más grandes.
Contra una célula yihadista.
Cada día somos más fuertes.
Tenemos más noticias que contarles.
13TV, mil gracias.
Frenar el cambio climático no puede esperar más. Por eso Iberdrola se ha sumado ya al objetivo de la Cumbre de París de limitar el calentamiento global. Tú también puedes colaborar ya con el medio ambiente a través de la solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Infórmate en el 922 45 22. Iberdrola.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cristina. Cuánto me alegro escucharte buena.
Qué bien, muy buenos días.
Bienvenida.
¿Cómo está, ratoncillo?
¿Qué, hija?
Que ¿cómo está, ratoncillo?
Ay, estoy de maravilla, muy contento, Cristina.
¿Qué has hecho? ¿Por qué estás tan contento?
Estoy contento porque tengo motivo para estar contento. Primero porque estamos celebrando un día más, que ya es un motivo de satisfacción.
Es verdad, es verdad.
Luego,
oye,
porque
tú
estás
de
aquí,
sí,
nos has informado muy bien de lo de Siria. Qué bien.
Ah.
Luego porque tengo que darle 608.000 abrazos más.
Es verdad, que tenemos que abrazar a tanta gente nueva. Pepe Oneto, qué suerte tenemos, ¿eh?
Qué bien.
Qué bien, qué bien que somos tantos. Oye, oye, ¿tú cuando te quedabas solo en casa la liabas como el de la película de Navidades, esa que se llama Solo en Casa?
Mira, Cristina, en serio, rigurosamente en serio, no es un chiste fácil. Cuando os he estado escuchando, se me ha venido a la memoria una cosa que hice de pequeñito, un chico, ¿no? Estaba yo trabajando en un restaurante en mi tiempo libre. Yo compatibilizaba el trabajo con mis estudios. Y había un señor allí, un camarero, que le tenía fobia realmente a las cucarachas.
Sí, no me
extraña. Y era un fumador. Y este señor tenía la costumbre de coger, de encenderse el petillo, pues con cerillas. ¿Te acuerdas, no? Aquella
sí,
cerilla.
Como que sí me acuerdo, la sigo usando.
Sí.
¿Tú no usas cerillas?
¿Sí?
Ah, bueno,
no,
tú, como estás en estos fogones tan modernos. No, pero yo ahora ya, por ejemplo, las velas de Adviento las enciendo con los mistos de toda la vida.
Qué bien. Bueno, pues este señor, yo lo que hice fue quitarle las cerillas, Cristina, y sustituir estas por unas curianas pequeñitas.
¿Unas qué?
Unas cucarachas curianas.
¡Ay, qué! ¡Ay!
Cerré la cajita de cerillas.
¡Ay, qué malo!
Y este señor tenía una acción automática. Sin ver las cerillas, tenía el cigarrillo, metió las manos en esa cajita de cerillas y cogió una cosita tan blanda y cuando se dio cuenta de lo que era...
¡Ah! ¡Oh! ¡Qué malo
no te
eres!
Cuento el resto.
Es lo más horrible. Bueno, estás casi a la par del doctor Almeida, que ha confesado en antena que diseca, bueno, que abría en canal a los conejos. ¡Ay! ¡Jo, qué equipo tengo! ¡Qué barbaridad! Bueno, hoy me encanta lo que vas a hacer. Y además no lo sé hacer y me suena muy navideño, fíjate.
Claro, así vamos a hacer cositas diferentes a lo que habitualmente estamos acostumbrados, como son, por ejemplo, unas patatas fritas, pero no unas patatas fritas cualquiera, sino unas patatas fritas rellenas, Cristina.
Bueno, perpleja me tienes,
porque
sí? Yo me puedo imaginar asar patatas y rellenarlas, pero freírlas,
concretamente.
¿No? Freírlas no, a ver, empiezo.
Sí. Mira, en primer lugar, vamos a coger, es verdad que desde que lo comenté a mi gente, vamos a hacer hoy con Cristina unas papas fritas rellenas. Y si que yo, ¿eso cómo es, yo? Bueno, pues te voy a demostrar cómo se hace. En primer lugar, vamos a coger eso, las patatas, las vamos a mondar, las vamos a lavar, evidentemente, y las vamos a cortar a rodajas, no excesivamente gruesas, ¿no? A rodajitas medianitas. Hmm. Aproximadamente de un dedo, ¿no? Un dedo meñique, ¿no? Un dedo de una persona normal, quiero decir.
Sí, sí. Bueno, no de un troll.
Eso. Bueno, esas patatas que ya hemos cortado, las vamos a freír, sinceramente, sencillamente, en su correspondiente aceite
de oliva
virgen extra. Uh-huh. Ya va mejor, Cristina, ya va cogiendo el compás.
Bueno. 10 años después.
Sí. La vamos a freír, pero no muy frita, simplemente pocharla hasta que la patata se ponga tiernecita. Cuando esto
quitarle
ocurra...
Quitarle el orgullo. Esto me encanta decirlo.
¿El quién?
Quitarle el orgullo, que me encanta decirlo.
Exactamente, exactamente.
Que queda muy bien, queda como si supiese una cocinar mucho.
Esa. Ya hace una patata orgullosa, ¿no?
No, al revés, que tienes que quitarle el orgullo.
Palabro, hijo. Bueno, pues entonces, una vez que ya la tengamos tiernecita, pochada, la vamos a extender en la mesa... Y a continuación, encima de esas rodajas de patata que hemos pochado, que está tiernecita, recuerden, vamos a ponerle relleno. Puede ser de carne, puede ser de verdura o puede ser, como es en este caso, de pescado, ¿no? Esto es, cogiendo bastante cebollita, pochándola en su con su aceitito y mucha cebollita, poniéndole pescado crudo, un poquito de pimienta, un huevo, rehogamos bien todo el conjunto y con este preparado vamos a poner un poquito encima de cada una de las rodajas de patata.
¡Uy, qué bueno!
Claro. Y ahora encima, como si fuese como si estuviésemos haciendo, que realmente lo es, un emparedado, ¿no? Ponemos otra rodaja de patata, de esa que ya habremos frito, la presionamos con la palma de la mano y ahora la enharinamos, la pasamos por huevo batido y finalmente por pan rallado y ya por último la vamos a freír en su correspondiente.
Eso ya lo hemos dicho. Aceite de oliva virgen extra. Pero oye, ¿no se deslavaza todo eso?
¿Quién?
Que si no se deslavazan
no,
todas las
partes.
No,
claro, porque la hemos presionado, primero la hemos presionado con la mano y luego la hemos pasado por huevo batido y pan rallado y eso va a facilitar, va a formar una carcasa que va a evitar que se salga el relleno. Y
qué bueno para niños, ¿eh? Esto es una forma de dar de comer pescado a los chicos estupenda.
Exactamente.
Bueno, pues me tengo que ir, que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya alivio, Cristina, que me voy con mi niña Carmen.
La caléndula.
A la caléndula, efectivamente. Que haya alivio, hija.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Es usted titular de participaciones preferentes o acciones? Recupere su inversión. Bachofer Abogados. Miles de clientes han confiado en nosotros. 100% de sentencias ganadas. 30 años de experiencia. Bachofer Abogados, sus abogados de confianza. Consulta gratis 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Musa Mutua Sanitaria es el seguro médico privado que ha acompañado a los abogados de Madrid durante más de 60 años. Ahora tú también puedes formar parte de Musa. Por ser oyente de COPE, te regalamos tu póliza dental hasta finales de 2016. Eduardo Punset confía en nosotros.
Cada vez que los necesité, allí estaban y dando lo mejor de sí mismo.
Llama ahora al 91 290 9090 o entra en cope.es y haz clic en el logo de Musa COPE.
¿Papá Noel?
Presente.
¿Reyes Magos?
Presente.
¿Duendes para jugar con los niños?
Presentes.
¿Los que envuelven los regalos y el guardarropas?
Presentes.
En La Isla ya lo tenemos todo preparado para vivir una Navidad mágica. Esta Navidad ven a Isla Azul y sorpréndete. Más información en islaazul.com.
Vive Exposiciones Renovamos. Solo de nuestras 500 unidades, todos coches Ford. Joven Padawan.
Maestro, no me he enterado de nada.
Que en Ford renovamos nuestras exposiciones y por eso damos el PIB a todo el mundo, aunque tu coche no cumpla con las condiciones y que solo quedan 500 unidades.
Ay, eso manía de hablar al revés.
Ford.es, condiciones en.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
Si piensas que todas las paellas son de arroz, pero no todos los arroces son paella...
Próxima parada, Restaurante Puerta de Atocha.
Ven y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Llegan los entrañables payasos de la tele al Teatro Cofidis Alcázar con su nuevo musical, La Gran Aventura. No te pierdas este homenaje a la familia Aragón, los payasos de nuestra infancia que tanto y tanto nos hacían disfrutar.
Hola, soy Roddy Aragón. ¿Me acompañáis en esta mágica aventura?
Los payasos de la tele, el musical, inolvidables. Más información en gruposmedia.com.
...106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
La 1:30, las 12:30 en Canarias, tiempo de Diego González de actualizar la información. El presidente del Congreso ha apelado al espíritu constitucional para alcanzar consensos y diálogos tras las elecciones.
Palabras de Jesús Posada durante su intervención en el acto de la Cámara Baja con motivo del Día de la Carta Magna. Además, ha llamado a recuperar y actualizar los valores de la Constitución en un momento en el que algunos se empeñan, ha dicho, en arrojar por la borda el patrimonio colectivo de todos. En el Congreso también está el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha destacado la buena salud de la Constitución y ha asegurado que no se cierra a la posibilidad de reformarla.
El Ejecutivo español ha condenado enérgicamente el triple atentado en Chad.
Al menos 30 personas han muerto y otras 80 han resultado heridas en tres atentados suicidas en el lago Chad, cerca de la frontera con Nigeria. Las explosiones han tenido lugar en un mercado de una de las islas cuando más concurrido estaba. El gobierno del país declaró el estado de emergencia por los ataques terroristas de los últimos meses, por lo que a ciertas horas está prohibida la circulación de vehículos y personas. Aunque ningún grupo terrorista ha reivindicado el atentado, las sospechas apuntan al grupo Boko Haram. Y tenemos una última hora que nos llega desde Túnez. 5 miembros de Al-Qaeda en el Magreb Islámico han sido detenidos en el sureste del país.
Pues una muy buena noticia, porque Túnez ha recibido unos golpes espeluznantes y tiene hundida la industria del turismo. O sea que nos alegramos de esta detención de yihadistas. Lamentamos lo que ha pasado en Chad y lo que ha pasado en Gran Bretaña y en Estados Unidos, porque esto es un sin parar. La autora del tiroteo de San Bernardino, California, se radicalizó en Arabia Saudí.
Así lo afirma la familia de Tasfen Malik, la mujer pakistaní que protagonizó junto a su marido la masacre donde 14 personas perdieron la vida. Sus allegados sostienen que habría abandonado el islam moderado que profesa la familia, al igual que hizo su padre, con quien se habría radicalizado durante los años que ambos pasaron en Arabia Saudí. Antes de cometer la matanza, Malik publicó un mensaje en Facebook donde apoyaba al líder del Daesh, al-Baghdadi.
El Papa Francisco sigue de cerca cuanto ocurre en la cumbre del clima de París.
Ha pedido a los más de 190 líderes mundiales que participan en la cumbre que enfoquen sus esfuerzos a atenuar el impacto del cambio climático y a combatir la pobreza y favorecer la dignidad humana. Tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre se ha referido a su encíclica Laudato Si con esta pregunta: ¿qué tipo de mundo deseamos transmitir a aquellos que vendrán después de nosotros, a los niños que están creciendo?
Y cómo me gusta Adele, el nuevo disco de la cantante ha batido récords.
25, que así se llama el nuevo trabajo de la cantante británica, ha superado el millón de copias vendidas en tan solo 2 semanas. Es todo un hito para la discográfica Nielsen, porque es la primera vez que vende 1 millón de discos en solo 14 días. Hello, el single que escuchamos, lleva 5 semanas en el número 1.
Me gusta mucho, Diego González. Pues nada, ya os remitimos a las 2 al gran informativo Mediodía COPE y entre tanto, servidora Cristina te cuenta la última hora. Vamos a recorrer el club fin de semana. Vamos a ver, nos manda un WhatsApp Emilio Pelae desde Totana, Murcia. Y nos dice que en su pueblo se celebra hoy la carrera popular del Día de la Constitución y que tiene ya 28 años de antigüedad. Pues nada, a correr por la Carta Magna. 20 grados de máxima, 7 de mínima. Si estás en Madrid con los niños, Mónica Fernández dice que en el Palacio Municipal de Congresos del Campo de las Naciones hay un Mickey Music Festival, donde se realiza un recorrido por las mejores canciones de Disney. Qué divertido para los críos. 16 de máxima en Madrid, 6 de mínima. Y Josep Vilches ama los coches y particularmente los coches vintage y dice que este fin de semana tiene lugar el Salón de Vehículos Clásicos y de Colección de Barcelona y que en esta edición las estrellas son un Jaguar XK140 de competición de 1955 y un Porsche 911 de 1965 construido para el Rally de Monte Carlo del 66. ¡Qué bonitos, eh! ¡Oh! 15 grados de máxima y 11 de mínima en Barcelona.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras no los veo yo. Ya no.
Manuel Carrasco con su nuevo disco. El otro día me lo encontré en un restaurante de Madrid, en La Favorita, y nos abrazábamos. Qué simpático este chico, que me presentó también a su novia. Bueno, pues al otro lado del charco tienen lugar las elecciones venezolanas y se puede dar la vuelta a la tortilla. Puede pasar como en Argentina, que se inicie un nuevo ciclo. Pero la gente tiene miedo. Tiene miedo de que una posible victoria de la oposición desate pues una ola de violencia en las calles. Allí está Arturo Lezcano, nuestro enviado especial a Venezuela. Buenos días, Arturo.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal?
Bueno, pues ya estamos en plena jornada electoral. ¿Cómo está el ambiente?
Bueno, de momento ambiente tranquilo. Claro que hay sitios remotos en Venezuela donde las noticias llegan más tarde, pero desde luego en Caracas, en las principales ciudades, tranquilidad. Hace dos horas ya que abrieron los colegios electorales y son las 8 de la mañana aquí, se madruga, y además hemos visto, estamos aquí al lado de un colegio, hemos visto grandes colas, en este caso no por el tema de la escasez y el desabastecimiento, sino precisamente porque todo el mundo quiere votar. Y como decías, hay cierto temor a lo que pueda suceder, pero parece que en las últimas horas, pues después de varias reuniones, incluso Maduro ha recibido a expresidentes que son críticos con su gestión, también la canciller ha recibido a eurodiputados españoles, entre otros, también para transmitirles que se respetarán los resultados, que incluso podría votar los presos Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, una de las peticiones de los enviados, de los invitados por la oposición, así que parece que se intentan calmar un poco los ánimos, pero veremos qué sucede a lo largo de la jornada y sobre todo a partir de las 11:30 de la noche, hora española, cuando se cierren oficialmente los colegios y empezamos a ver ese escrutinio.
Bueno, y sobre todo que hay muchas multitudes enardecidas por el presidente, que de las que él ya no puede responder, pero a las que ha alentado a todo tipo de tropelías, ¿no? Desde luego, lo que son contundentes son las encuestas.
Sí, las encuestas que ya desde hace dos semanas, es cierto, no se publican y que parece que en las últimas dos semanas ha arañado un poco esa brecha de casi 30 puntos que llegó a haber entre oposición, a favor de la oposición, el chavismo, con discursos inflamados, es verdad, y sobre todo apelando a cuestiones como la soberanía y temas como el enemigo externo, que siempre funcionan muy bien entre el electorado, pues han hecho que ahora nadie pues se moje, permíteseme la expresión, para saber cuál será el resultado o cuál será la diferencia. Aquí esto es importante porque hay varios tipos de mayoría, la mayoría simple, hay una mayoría por 3/5 y una mayoría cualificada por 2/3 cada una, se tiene una serie de competencias y evidentemente si la oposición logra un resultado muy abultado, ahí sí hay más peligro de que quizás el chavismo o fuerzas incontroladas vinculadas al oficialismo pues salgan a la calle y monten bronca o monten lío. Sin embargo, si hay un resultado más apretado y la oposición, que aunque comparece unida, no lo está tanto, si la parte más moderada de la oposición pues incita un poco al al entendimiento, a la cohabitación política entre el legislativo y el ejecutivo, pues entendemos que no habrá muchos problemas. Como digo, habrá que esperar a la noche para ver si esas encuestas realmente pues eran tan favorables como parecía hace dos semanas a la oposición.
Arturo Lezcano, desde un punto absolutamente sensible de la actualidad internacional hoy, las elecciones en Venezuela, estaremos muy atentos a tus crónicas. Un abrazo, compañero.
Aquí estaremos, un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y hasta el Papa está hablando de la cumbre del clima. Si no será importante esto. Apenas 2 grados, lo que puede aumentar en las próximas décadas la temperatura del planeta, podría significar el límite entre lo sostenible y el desastre. El cambio ya está hecho, ya han cambiado los climas y las temperaturas, pero podremos evitar lo peor si hacemos un enorme esfuerzo. Valvanera Ulargui es directora general de la Oficina Española de Cambio Climático y hace con nosotros balance de la primera semana de negociaciones de esta cumbre del clima. Buenos días, Valvanera.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que voluntad hay. Ahora, difícil está la cosa, ¿eh?
Bueno, la verdad es que hay muchísima voluntad política. Lo vimos el lunes, ¿no? Que fue el primer día que se abrió la cumbre con todos los mensajes tan positivos, ¿no? Y de necesidad de alcanzar un acuerdo de todos los jefes de Estado que estuvieron presentes en la COP. Esta semana, que ha sido la semana de trabajo técnico, donde teníamos que sentarnos en la mesa de negociación y preparar un texto que fuese posible, ¿no?, elevar a los ministros, el lunes se ha completado con éxito, el proceso ha funcionado bien, ha sido un proceso muy transparente, inclusivo, todas esas partes han estado encima de la mesa y hemos conseguido cerrar el grupo técnico de la plataforma de Durban, que lleva trabajando desde entonces, ¿no?, y que tenía un mandato claro, que era presentar un texto en esta cumbre de borrador de acuerdo, ¿no?, para adoptar a los ministros. Y en esa fase estamos. El trabajo técnico ha terminado, el texto se ha reducido bastante respecto a la primera versión que teníamos encima de la mesa el lunes. Tenemos solamente 20 páginas de acuerdo y 21 de decisiones. Y ahora el trabajo lo tienen que hacer los ministros. Todas las decisiones políticas todavía claro. Están por tomar y empezaremos a trabajar esta misma tarde otra vez.
La Fundación Biodiversidad nos está actualizando nuestra información de la cumbre del clima. Valvanera sí. Ulargui es directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Hay varios obstáculos muy graves, no solamente el de, por ejemplo, países productores de petróleo de la envergadura de Arabia Saudí, que es el mayor productor del mundo, que no quiere ver reducidas las emisiones de dióxido de carbono, pero también las de los países en desarrollo, estoy pensando en China y en la India, a los que ahora se les pide una contención que nosotros no hemos tenido en nuestra propia historia cuando éramos países en desarrollo.
Exacto, es verdad que estamos en una nueva fase, ¿no?, de la negociación de cambio climático. Es verdad que contener, ¿no?, la crisis climática implica un montón de cambios, ¿no?, en nuestra forma actual de vivir y fundamentalmente, ¿no?, nuestra forma de desarrollarnos y de crecer de una manera sostenible, donde los países desarrollados hemos tenido cierta ventaja, pero también llevamos ya 2 décadas, ¿no?, tirando del carro. Hemos sido líderes, ¿no?, en la aplicación de políticas de cambio climático, y lo que se pretende en París es buscar una forma ordenada para transitar, ¿no?, hacia estos modelos bajos en emisiones, teniendo en cuenta evidentemente las circunstancias tanto de los países petroleros como de las economías que van a crecer más, ¿no?, en los próximos años, como son la China y la India. Entonces, en ese equilibrio es donde estamos trabajando, en buscar posturas de consenso donde todo el mundo pueda seguir creciendo de una manera sostenible y muy de acuerdo, ¿no?, según las capacidades nacionales y nuestras responsabilidades históricas. Por eso es tan compleja esta negociación.
Pues muchísimas gracias a la Fundación Biodiversidad y a Valvanera Ulargui, directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Mucho ánimo, buen trabajo.
Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Según los últimos datos de audiencia, en COPE somos más. Ganamos casi 1 millón de oyentes y a diario nos escuchan 2.671.000 personas.
Soy una tráfuga de 26 años.
¡Qué alegría más grande!
Somos más entretenimiento con Carlos Herrera, que consigue lo que nadie, ganar en su estreno 1 millón de oyentes.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos en todo lo que...
Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Jesús se cansó de que le dijeran que se reía igual que su abuelo, que tenía los mismos ojos que su padre, que tenía que heredar los libros de su hermano, hasta que un día dijo:
el coche lo elijo yo.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
La siguiente información te interesará por dos razones. Una, tienes coche. Dos, para ti la Liga de Fútbol Profesional ha pasado a ser la Liga de Fútbol Escolar. Padres del mundo, desde el 1 de octubre, si tu hijo mide 1,35 o menos, solamente puede ir detrás. Excepto si el coche es de dos plazas, los asientos de atrás están ocupados por otros niños o en esos asientos no puedes instalar todas las sillas necesarias. Y en cualquiera de los casos, siempre con el sistema de retención adecuado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pase lo que pase, los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. En España todavía hay niños sin zapatos que pasan hambre y frío. Para combatir la pobreza debemos sumar compromisos. Soy el Padre Ángel. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué mansa pena me da. El puente siempre se queda. El agua siempre se va. Espejo tiene y hechuras, mi espíritu y mi flaqueza, en este puente firmeza, en este río amargura. Agua del desengaño, puente de olvido.
Esta voz es de tu familia. Sí, sí, como lo oyes, porque es la nieta de Juanito Valderrama. El gran Valderrama, el autor del Emigrante, no se ha apartado de nuestras casas a pesar de que esté en el cielo. Y es hija, nuestra visitante de hoy, Marían Valderrama, también de Marían Conde, hija del gran cantante. Marían Valderrama, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, qué peso, ¿no? Llevar todo eso encima.
Bueno, yo creo que más que un peso es una gloria, ¿no? O sea, tener el privilegio de tener esta presentación que me acabas de hacer, yo creo que al final, pues lo que hay que dar es gracias a Dios.
Es verdad. Nada. Oye, tú de Juanito Valderrama, al que todos echamos de menos, ¿recuerdas algo de tu abuelo?
Recuerdo muchas cosas. Sobre todo mi abuela era un hombre que por donde pasaba dejaba mucha huella, porque era un hombre... especialmente generoso, especialmente luchador. Hablo ya como persona. Si tengo que hablar como artista, quizá no soy ni la indicada, ¿no? Para mí era un genio, sin más.
No, pero es que yo creo que es de esos artistas, Marían, que han traspasado su propio arte para hacernos regalo de su humanidad.
Es
verdad. Yo creo que la gente realmente lo apreciaba como persona. Percibía, por ejemplo, la familia que habéis creado, que era espectacular.
La verdad es que mi abuelo, como persona... No te voy a decir que superara al artista, porque eso era muy difícil, ¿no? Tendría que ser perfecto y ningún ser humano es perfecto, pero sí que es verdad que era muy grande como persona. Su bondad, su generosidad, su humildad.
Oye, si yo digo los hijos, que tienes los ojos de tu madre, de Marían Conde, pero que tienes la parte de abajo del rostro como tu abuelo...
Pues aciertas.
¿Verdad? La boca, la forma de cara,
es
de Juanito Valderrama.
Sí, es verdad que me dicen eso.
Oye, lo tuyo es muy fuerte porque en realidad Marían Valderrama es licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Pero ¿me quieres decir que tiene que ver la economía con la música?
Pues igual nada, o igual mucho, ¿eh? Verás, yo la verdad es que desde pequeña quise... Bueno, la música siempre ha ido conmigo porque es algo que uno no puede, digamos, expulsar de su vida cuando nace con ello. Pero siempre quise tener una formación, una preparación. En mi casa me inculcaron eso. Y la verdad es que yo también me he sentido muy cómoda estudiando. Entonces, bueno,
o sea, no es tanto que descubrieses la vocación al margen de la economía, cuanto que ya tenías este gusanillo de la música y tuviste que estudiar como tanta gente para formarte.
Eso es. Era algo que a mí siempre me habían inculcado, que yo llevaba muy dentro, y que sí que es verdad que yo mi prioridad primero era tener una formación, una carrera, tener, digamos, mi vida un poco organizada y luego ya dar rienda suelta
a mis instintos. ¿Y qué parte desempeñará la música en tu vida y qué parte el trabajo como economista?
Pues digamos que lo compagino y afortunadamente hasta ahora, pues de una manera incluso cómoda, y lo que hago para, digamos, poder llevar a cabo mi trabajo en la música es pues perder horas de diversión, horas de sueño, pero pues estoy muy feliz porque para mí no es un sacrificio, lo disfruto cada segundo, o sea que...
Pues ha abierto carrera Marian Valderrama con un disco de 3 canciones, que estas cosas pasan ahora, claro, la gente publica lo que le da la gana, ya no tiene que atenerse a un número de canciones.
Sí, bueno, yo creo que la industria de la música está cambiando, que ya hay muchas opciones, muchas posibilidades, y bueno, este disco realmente es un disco promocional que aún no está a la venta y que incluye 3 temas y 2 vídeos musicales. Y a mí lo que me gustaría es, bueno, lo que voy a hacer, realmente lo voy a hacer realidad este invierno, es sacar un EP a la venta.
¿Qué es un EP?
Pues, bueno, un EP al final es lo que uno quiera. Yo me gustaría incluirte 5 temas musicales y estos 2 vídeos y poderlo distribuir física y digitalmente.
O sea, yo comercializarlo.
Exacto, exacto.
Lo que hemos oído se llama El Puente, es el single de este disco que de forma promocional ha sacado Marian Valderrama, que se llama Marians, pero tiene más temas en cartera. Por ejemplo, yo sé que José Luis Perales te ha compuesto algo.
Sí, bueno, en realidad este es un tema que todavía no he grabado, que lo estoy presentando pues, bueno, casi aquí, porque sí que es verdad que es mi próxima grabación, lo que quiero hacer en el estudio próximamente es este tema, y a mí es que me encanta, yo no sé...
Hombre, pues fíjate, la combinación de la familia Valderrama con la combinación José Luis Perales,
al que
tremendo,
admiramos y
¿no?
queremos, sí,
tremendo.
Verdad.
Pues vamos a escuchar, si os parece, ¿nos, ¿sí? ¿nos lo puedes tocar,
venga,
y cantar?
Venga.
Bueno, ha venido con un compañero, con una guitarra.
Estoy acompañada por Lizzy Prosper, que es mi dirección musical, y ahora mismo casi, bueno, pues menos en mis pies, porque donde voy yo va él siempre.
Va él.
Y además que tiene también en el mercado su disco que acaba de editar, o sea que se llama El Verbo de tus Ganas. Y es
El Verbo de tus ganas.
Y es un grandísimo disco que también recomiendo, por favor, que se escuche, porque merece la pena.
Lizzy Prosper a la guitarra y Marian Valderrama cantando el tema de José Luis Perales, Fruta Prohibida.
Como te desean mis manos, como te desea mi boca, como te desea mi corazón, cuando me siento sola, sola. Ay, si pudiera abrazarte, ay, si pudiera sentirte, pero no pude ser, no tiene solución. Alguien te ha convertido en mi fruta prohibida. Ay, cómo duele quererte, ay, para nunca tenerte. Ay, cómo duele saber que nunca te tendré. Cómo duele el vacío que nunca se llena. Sean mis noches para estar a solas contigo, navegando juntos un mar de amor, un amor con los 5 sentidos. Ay, hoy daría mi vida, ay, por estar contigo. Ay, alguien dijo una vez, los sueños, sueños son. Soñar contigo no me cuesta nada. Cómo duele tu boca, ay, que me niega sus besos. Ay, cómo duele esperar a que nunca jamás aparezcas un día llamando a mi puerta. Ay,
Bueno, impresionante voz, hay que decirlo. Un trabajo vocal dificilísimo lo que has elegido. Marían Valderrama, muy complicada la canción de José Luis Perales, ¿eh? Fruta
bueno,
prohibida.
Yo creo que cuando una canción tiene calidad y tiene fuerza, tiene garra y hay que expresar, pues se hace difícil,
no,
claro.
Pero tienes capacidad de expresión y luego una voz muy, muy buena, muy aguda, con muchísimos matices, la verdad. Es que esto el genio se hereda. Yo
sí,
ya cada vez
crees.
Lo tengo más claro, que los genes tienen muchísimo que ver en la cosa del arte.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que lo que quizá hay un tanto por ciento que es heredado, ¿no? Y que se lleva en la sangre y que eso no se puede evitar. Pero luego lo más importante y lo que yo más mérito y más valor doy es que me han enseñado a respetar y amar el mundo de la música, ¿no? Que hoy en día parece que, bueno, a veces prima más en este mundo de la música otro tipo de cosas,
sí,
¿no? Más
el
comerciales.
Negocio, la imagen, el concurso, la superficialidad.
Eso es, que también es válido, cuidado, ¿eh? Que sí, bueno, al final vivimos en un mundo que se mueve todo por negocio, ¿no? Y sobre todo te lo digo yo que trabajo en economía, pero sí que es verdad que hay algo de verdad que siempre debe de primar en
es precioso
en todos
esto,
los
sentir esto en esta familia, en esta ya tercera generación, la nieta de Valderrama, Marían Valderrama, ha sido un verdadero placer recibirla a ella y a su guitarrista, ¿cómo se llama?
Lisi Prosper.
Y a Lisi Prosperto. Y nos tenemos que despedir de los oyentes, Marían, Lisi, porque hemos llegado al final de fin de semana en una recta que es candente porque durante toda la semana seguiremos en campaña electoral y a mañana sabremos los resultados en Venezuela, que a lo mejor son un cambio histórico. Así que muy atentos todavía a los servicios informativos, a todo el trabajo de los compañeros de Tiempo de Juego, que como siempre será trepidante. Y nosotros nos vamos de puentecillo, de medio puentecillo, que lo que nos queda es lunes y martes, y empezamos enseguida a trabajar para ti, de tal manera que los 608.000 que somos ahora, según el estudio del EGM, que bueno, unas veces dice una cosa y otras veces la contraria, pero que señala una vigorosa subida de audiencia de COPE, gracias a Carlos Herrera, estamos con 1 millón más de oyentes, pues sigan incrementándose. Bienvenido, si es la primera vez que nos escuchas, gracias por dejarnos entrar en tu casa, en tu coche, en tu vida. Sabes que lo que escuchas es solo una parte del enorme trabajo que hay detrás, que Jesús García Ercilla dirige el programa en directo, que nuestra jefa de producción es Marcia Ortega, que el equipo lo componen Sofía Gonzalo, Diego González y Elsa Tadea, y que el control lo han llevado Natalia Escobar y Cinta Molina, hoy Natalia, ayer Cinta, y el control central Marcos Manchado. Muchísimas gracias sobre todo a ti, y en este Día de la Constitución, con más fuerza y más orgullo que nunca, te dice Cristina, adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.